Y nuestra primera parada, obviamente, es con nuestro profesor de cabecera, con el catedrático de la Universidad de Granada del Departamento de Geodinámica, y nuestro profesor cada vez que tiembla el suelo y que nos da un poquito de luces es José Miguel Azañón. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
4,4, tenemos que empezar a preocuparnos, el fin del mundo está cerca. ¿Qué podemos darle de explicación a ese terremoto?
Bueno, pues aunque suene extraño, digamos que es normal. La actividad sísmica en la depresión de Granada es algo bastante habitual. Otras veces hemos comentado que son cientos de terremotos los que se producen durante un año. Lo que pasa es que es cierto que son pocos los que llegan a esta magnitud, por suerte, y los que llegan a escuchar o a sentir la población.
Claro. ¿Por qué Santa Fe? ¿Por qué, sobre
Bueno.
todo, ha pasado en los últimos 3 días? Con el alcalde que hablaremos antes, he estado tanteando un poco la situación, nunca mejor dicho, y dice que desde mitad de diciembre vienen sintiendo terremotos. ¿Esto era un aviso o por qué Santa Fe?
Bueno, Santa Fe y esa zona llevan moviéndose más tiempo. Hace aproximadamente 2 años ya hubo un terremoto de magnitud 4. Y hay bastantes terremotos, pues entre 2,5 y 3, muchos terremotos. ¿Por qué? Pues bueno, es una de las pocas cosas que pues, sí que podemos contestar. Ahí hay determinadas fallas que son activas y que se están moviendo y están haciendo que lo que es el centro de la depresión de Granada se hunda de una manera progresiva, lenta, no mucho, lógicamente, milímetros o centímetros. Pero cada vez que se mueven esos milímetros o centímetros, pues producen una liberación de energía que es el terremoto que llegamos a sentir todos.
He visto una escala que hablaba de en torno al 4,5. Ya hemos dicho, y alguna vez lo ha explicado el profesor, que es una escala logarítmica
Sí.
y que es 10 veces más por cada grado, pero que decía que era sobre una pequeña bomba atómica, unas 32 toneladas de TNT. Claro, tú ves esa comparación
Claro.
y asusta.
Sí, lo que pasa con la escala esta de energía liberada, la escala de Richter, al final es que es una escala logarítmica y entonces tampoco es, por ejemplo, la diferencia entre un terremoto de magnitud 6 y un terremoto de magnitud 4 son 1.000 veces, es decir, el magnitud 6 libera 1.000 veces más energía que el 4, que es una barbaridad y solo son 2 unidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta escala porque puede llevar a la confusión. Los decimales en la magnitud de un terremoto son importantes.
Claro. ¿Las réplicas, hasta cuándo se van a poder sentir las réplicas?
Pues las réplicas ha habido bastantes decenas y probablemente seguirá habiendo. Otra cosa es que ya la magnitud de la réplica sea lo suficientemente alta como para que la población llegue a sentirla. Yo pienso que todavía pasarán unos días con esta réplica. Eva, la réplica es bastante común después de un terremoto de esa magnitud, porque ese movimiento de centímetros que se produce reajusta bloques dentro del interior de la Tierra. Y esos bloques generan en otros sitios tensiones o presiones que deben liberarlas también poco a poco. Y esas son las réplicas.
Lo que sí es bueno es que haya réplicas, o lo que sí es bueno es que la Tierra se mueva y libere energía, ¿no? Aunque sea poquito a poco, que es lo idóneo, ¿no?
A ver, eso sería fantástico, tomándolo como principio fundamental. Pero lo cierto es que cuando uno compara la energía de un terremoto de 4, que ya he dicho que es 1.000 veces inferior a uno de 6, pues digamos que no nos garantiza que en un futuro pudiera existir un terremoto de 6, porque esa liberación de energía es una cuantía pequeña comparativamente con la otra. Entonces, bueno, ojalá realmente eso fuera un principio que pudiéramos aplicar en todos los sitios. Yo digo, en Aquila, en Italia, se aplicó este principio que estamos hablando y se falló. Digo, no, pues es bueno que haya muchos terremotitos pequeños porque eso impedirá que haya uno grande. Pues ocurrió uno grande y, por desgracia, pues fue catastrófico, murió bastante gente. Entonces, la naturaleza no tiene reglas fijas, hay que tener cuidado. No sabemos, por desgracia, no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni qué magnitud tendrá el siguiente terremoto. Hay una cosa positiva, y es que las fallas que nosotros conocemos en la zona de Granada no son fallas largas, como ocurre en otras partes de la Tierra, donde son fallas de cientos o de miles de kilómetros, que generan esas fallas pueden generar potenciales terremotos pues de alta magnitud. Nosotros conocemos nuestras fallas, las que generan terremotos, y bueno, pues no son tan, son de decenas de kilómetros, con lo cual el potencial terremoto, pues esperable, digamos, no debería ser superior a 6 o 6 y medio, pero claro, también 6 o 6 y medio ya es una magnitud brutal, que si ocurre debajo de una población puede generar mucho daño.
Está claro. Lo del hundimiento de la Vega, ¿cómo de relacionado está con todos estos sismos?
Pues sí, en realidad estas fallas lo que están haciendo es hundir progresivamente lo que es la parte central de la Vega de Granada. Hay fallas que limitan por el sur y otras por el norte, pero el movimiento de las dos, que se hace de un modo conjugado, es decir, o acompasado, lo que está produciendo es que el centro de la Vega de Granada, la parte que actualmente queda como Vega, el resto pues prácticamente ya está levantado, digamos, no se siembra o no se utiliza para cultivo, pues esa parte se está hundiendo.
Bueno,
¿Eh?
pero no,
Pero sí.
eso es,
Sí.
claro, porque como
Sí.
titular me mola mucho, pero que nadie se crea
No, pero
que va a haber un agujero de aquí a mañana, ¿no?
no, se está hundiendo a velocidades bajas. O sea, la velocidad de hundimiento, que nosotros hicimos un trabajo hace unos años, estuvimos viendo mediante satélite durante casi 30 años la tasa de hundimiento de la Vega. Y bueno, en algunos sitios se hundía más, en otros se hundía menos, pero eran tasas de milímetros por año. En donde más se hundía varios milímetros por año. Pues esas son las tasas de hundimiento.
¿Hay alguna zona, no sé si de la capital o de algún municipio, que podría sufrir con algún terremoto, y hablo a modo estructural, con algún terremoto más grande, con ese de 6, 6 y medio que hemos hablado ya alguna vez?
Claro, es que, a ver, aquí queríamos llegar. Los daños que produce un terremoto dependen básicamente de tres cosas. La distancia, donde se produce el foco, a donde esté la edificación, esa es una. El material de relleno, es decir, no es lo mismo que movamos un platito con un flan encima, que movamos ese mismo plato con un bizcocho de estos sólidos, o sea que el material también influye en los daños. Y la distancia o la profundidad, la distancia a la superficie. Entonces, con todos esos parámetros tendríamos que jugar y es muy difícil hacer una simplificación y decir, bueno, pues en este sitio, si hay un terremoto a 5 kilómetros, los daños serían muy grandes, muy cuantiosos. No lo sabemos, no se puede decir, no se puede decir de manera sencilla.
Bueno,
Ahora,
eso
sí
es.
que clamo, yo digo siempre lo mismo. Sí que en otros países donde los terremotos son de mayor magnitud, pues porque sí que tienen fallas
Sí.
largas de cientos de kilómetros, saben que tienen que hacer las edificaciones. Ya se sabe qué tipo de edificación se debe hacer, qué medidas debe tener esa edificación para soportar la vibración y que no colapse. Porque el terremoto no directamente no mata a nadie. En realidad, lo que mata a las personas es cuando
Claro.
colapsa el edificio, cuando cae un paño de un tabique. Que por eso aprovecho para decir que en el caso del terremoto es peligroso salir a la calle corriendo porque puede caer un tabique de la terraza, como
Sí.
ocurrió en el terremoto de Lorca y mató a varias personas. O sea que es preferible aguantar. Ya sé que hay que tener una
Sí,
sangre
muy fría, sí.
muy fría, pero es que una cornisa, caer una cornisa de un cuarto, un quinto piso, eso puede matar a una persona.
Está claro. El catedrático del Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada y nuestro profesor de cabecera es José Miguel Azañón. Profesor, gracias como siempre por darnos un poquito de luz. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Fran.